En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022, viernes de la quinta semana de Pascua. ¡Comenzamos! Y comenzamos recordando lo vivido el pasado sábado en el Palacio Europa, donde más de 400 personas se reunieron para clausurar la primera fase del sínodo, la fase diocesana, en donde durante los últimos 6 meses más de 1.000 personas se han agrupado por parroquias, comunidades, movimientos y colegios para hablar de Iglesia y para hablar sobre todo de futuro. Fueron varios los momentos de esta dinámica y festiva jornada donde el responsable del equipo sinodal diocesano, el vicario general, don Carlos García Ayata, expuso las conclusiones y a quien hoy tenemos con nosotros para que nos cuente sus impresiones. ¿Qué tal fue esa mañana en el Palacio de Europa, don Carlos?
Pues en términos generales muy bien. Yo creo que fue un acto sinodal que clausuraba todo un proceso sinodal. Y a mí me parece que el acto refleja lo que tiene que ser la diócesis, lo que tiene que ser el camino del futuro de la diócesis. Porque allí estábamos todos nos sentíamos vocacionados, es decir, dando una respuesta a Dios que nos convocaba a ser parte de la Iglesia, de esta Iglesia de Vitoria, y estábamos de distintas tendencias, de distintas sensibilidades, y todos olvidábamos nuestras particularidades para remar en una dirección común.
Pues la verdad que fue un acto, como dice usted, muy bonito. Se empezó con la lectura del Evangelio, con una oración, hubo momentos de danza, hubo momentos de cantos, momentos también de testimonios. Bueno, y el momento central, uno de los momentos centrales fue cuando usted presentó las conclusiones de estos 6 meses. Estos 6 meses de escucha, diálogo, de reflexión, donde tanto hablamos y tanto hemos escuchado. ¿De qué hablamos los alaveses en estos? ¿De qué hemos hablado los alaveses o los fieles alaveses en estos 6 meses?
Lo que hemos escuchado, lo que más hemos escuchado es el deseo de que la Iglesia sea un espacio abierto para la escucha de todos, incluso de los diferentes, que la Iglesia sea un espacio de corresponsabilidad, de participación, en el que se dé valor a ciertos colectivos que en estos momentos pues posiblemente estén marginados, pero fruto esta marginación de una tradición histórica que no corresponde solamente a la Iglesia, sino corresponde a la sociedad en general, revalorizar el papel de la mujer dentro de la Iglesia, modificar las estructuras de gobierno. Pero yo creo que lo más importante, lo que ha salido muchísimas veces, es precisamente lo que significa la palabra sinodalidad. Caminamos juntos, tenemos que escucharnos juntos, unos a otros, tenemos que buscar escuchar la voz de Dios, y esta voz de Dios viene en la escucha mutua. Yo creo que esto ha sido lo más redundante, lo más repetido, el clima que ha dominado toda nuestra reflexión de estos 4 o 5 meses.
Bueno, y mucha gente se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Dónde va a parar estas conclusiones que se han elaborado? ¿Qué pasa con los grupos sinodales que han trabajado estos meses? ¿Cómo se van a afrontar estos retos? ¿Si realmente va a haber un calendario, unos plazos, unos objetivos a cubrir?
Nosotros cumplimos ahora una meta que nos vino impuesta o que nos vino propuesta desde la Secretaría del Sínodo de Roma. El día 23, es decir, ya en pocos días, tenemos que entregar a la Conferencia Episcopal Española la síntesis de las aportaciones que hemos recibido en la diócesis, es decir, la síntesis de la diócesis de Vitoria, el día 23. El día 11 de junio habrá una asamblea o un encuentro general a nivel de España en Madrid de todas las diócesis españolas. En este tiempo, lo que hará la Secretaría del Sínodo de aquí, de la Conferencia Episcopal Española, es resumir las aportaciones de todas las diócesis. Y en ese 11 de junio, pues nos presentará esa síntesis nacional, que la tendremos que dar el visto bueno. Lógicamente estará muy trabajada, posiblemente nos la manden antes, de manera que será, yo creo, que una asamblea parecida a la que hemos vivido en estos días, el pasado sábado. Nosotros estaremos presentes ahí con 5 representantes. Estará el obispo, por derecho propio, lógicamente, estarán todos los obispos españoles, estará un servidor como coordinador de todo el proceso, y dada el número de habitantes de nuestra diócesis, pues tendremos pues 5 representantes más, que serán elegidos pues seguramente del mismo equipo sinodal. Es decir, estaremos 5 personas ahí en esa asamblea. Esa asamblea, como digo, aprobará esa síntesis nacional que se enviará a Roma. Luego, esa síntesis nacional será trabajada por la Secretaría del Sínodo. En fin, y todo este trabajo confluirá en la celebración del Sínodo de octubre del año que viene, 2023. Luego, después de la celebración del Sínodo, nos vendrá trabajo a las diócesis de nuevo para actualizar lo que el Sínodo decida. De todas maneras, yo creo que nosotros con la síntesis que hemos realizado, tenemos ya trabajo para un futuro, pero vamos, para empezar ya. Porque hay propuestas que no solamente se refieren a la Iglesia Universal, se refieren a nuestra Iglesia particular, y son propuestas, por tanto, que podríamos ya asumir o que podríamos concretar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que a mí me parece que uno de los elementos importantes es la constitución del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, que la constitución va a ser en fechas próximas. Querríamos que antes de que terminara el curso estuviera constituido para que empezase a trabajar de verdad en el curso que viene. Yo creo que este consejo pues tendrá que revisar el plan diocesano de evangelización, pero la síntesis le ha dado ya muchas pautas para esa revisión o para enriquecerlo. Y hay una idea que ha salido y que a mí me parece muy importante, ¿no?, para tener en cuenta en este camino que la diócesis tiene que continuar haciendo. Nosotros, claro, han salido 11 temas que preocupan a la diócesis. Entonces, son temas, por ejemplo, la dimensión social de la Iglesia. Pues hay cristianos muy sensibles a la dimensión y podrá haber aportaciones o concreciones que focalicen, de alguna manera, esa sensibilidad social de la diócesis. Pero el que vibra con esa sensibilidad pues va a asumir esas y no va a asumir otras. Entonces podemos tener el peligro de concretar las aportaciones que hemos recibido, pero cada uno lo va a recibir según su propia sensibilidad. Y entonces vamos a tener, si hay 11 temas, pues cada tema va a tener su cauce propio. Entonces alguien nos ha dicho que buscáramos también concreciones que facilitaran la experiencia del encuentro, la experiencia de la comunidad, que esto fue precisamente lo bonito del sábado pasado. Y ciertamente es una cosa interesante que tenemos que asumir. Yo puedo ser sensible a la dimensión social, puedo ser sensible a una dimensión celebrativa o cúltica, pero eso no me hace dar las espaldas a la dimensión social o a la dimensión cúltica. Tenemos que sentirnos todos miembros de la Iglesia. Mi sensibilidad va por esta línea, pero no significa que margino a las demás. La Iglesia es un mosaico, como tantas veces repetimos, y la Iglesia es hermosa cuando todo el mosaico está bien ordenado. Yo creo que esa es la tarea importante que nos queda. Los grupos sinodales, bueno, pues yo creo que en estas fechas, pues yo creo que lo que conviene es descansar. Estamos a final de curso y además ya hemos entrado en una dinámica que unos trabajos muy prolongados pues no les gusta a nadie, no nos gustan. Pero si hay, pero ojalá en el comienzo del nuevo curso las parroquias que estén animados den vida a esos grupos sinodales, a los que quieran seguir continuando y trabajando pues algunos aspectos importantes, no solamente para la diócesis, sino incluso para las parroquias, para los movimientos, para las comunidades cristianas, etcétera, etcétera.
O sea que hoja de ruta, lo acaba de decir el vicario general, pues que estas conclusiones van a ser también hoja de ruta, no solo el plan diocesano de evangelización, sino también lo que se tratará este sábado y la síntesis famosa que harán llegar a la conferencia episcopal. Bueno, en resumen, don Carlos, ¿cómo sale la diócesis no solo del sábado, cómo sale de estos 6 meses? Entiendo que reforzada, pero ¿en qué acentos?
Reforzada yo creo que en la comunión. Y a mí me parece reforzada también en la ilusión de ser Iglesia. Yo tenía esta preocupación, ¿no? Quería que este acto nos diera visibilidad en momentos duros socialmente, ¿no? Cuando hay tantas acusaciones a la Iglesia, cuando hay tanto alejamiento con respecto a la Iglesia, cuando hay tanto desconocimiento ante la Iglesia, ¿no? El peligro es que los cristianos asumamos un papel vergonzoso. Pues sí, hay cosas malas en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida eclesial, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es mucho más lo hermoso, lo que corresponde a la gracia de Dios, que al pecado. Y entonces yo quería visibilizar esto para que sintiéramos el orgullo dentro de la humildad, porque somos caminantes y esto es un tema del sínodo. Todos compartimos la experiencia de la vida, la aventura de la vida, ¿no? Y todos tenemos nuestras limitaciones, nuestros fallos, nuestros errores históricos, pero a pesar de todo eso seguimos avanzando y llevamos una mochila de grandes valores, y sobre todo por eso la gracia de Dios que habita en nosotros.
Pues don Carlos García Yata, vicario general, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y seguiremos de cerca los trabajos futuros de este proceso sinodal hasta Roma, octubre de 2023, con el Papa Francisco. Muchas gracias.
Nada, encantado.
Y seguimos en mayo, mes de María, donde recordamos la invitación del Papa Francisco para rezar el rosario, especialmente en estos días y especialmente también por la paz. Escuchamos a Laura García de la Delegación de Familia.
Como cada año, en este mes de mayo, os queremos invitar al rezo diario del rosario. Mayo es el mes de María y a ella debemos confiarnos en los momentos más difíciles. Nos unimos así a la petición del Papa en su saludo a los grupos de peregrinos en la Asamblea General de Roma de este 4 de mayo, donde nos animó a todos a que invoquemos la intercesión de María para pedir por nuestras intenciones personales, las de la Iglesia y la paz en el mundo. Os esperamos todos los días a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral de María Inmaculada, donde el rezo del rosario va además acompañado de bonitos cantos a María, para terminar cantando todos juntos el himno de este año, María la elegida. Ah, se me olvidaba, José, que el que quiera también puede llevar una flor y dejársela a nuestra madre.
El domingo 22 de mayo a las 12:30 del mediodía, la Pastoral de la Salud cierra su curso. Lo hará con una Eucaristía en el Seminario de Vitoria, presidida por el señor obispo de la diócesis, don Juan Carlos Elizalde, y acompañado también por su vicario general, el vicario general don Carlos García Yata, donde habrá varios momentos destacados y en el que se recordará todo lo elaborado en los últimos meses, como por ejemplo la preciosa iniciativa de escribir cartas a personas ancianas o enfermas en sus domicilios, hospitales y residencias. Escuchamos a Sor Danusca Rodríguez, responsable de salud de la diócesis de Vitoria.
Para la campaña Acompañantes del Corazón, que ha surgido dentro de la campaña del enfermo, hemos recibido alrededor de 205 cartas destinadas a personas enfermas o en residencias, personas solas que necesitan ser acompañadas, y hemos querido hacer este gesto de ternura para acompañarles con una palabra, con una escritura, con una carta, y hemos tenido mucho apoyo de los centros católicos, que en su mayoría han escrito. Algunos voluntarios, personas de su vivienda, nos han hecho llegar sus cartas por medio del obispado de Vitoria. Podemos decir que la mayoría se han entregado a residencias, algunas a hospitales, y bueno, creo que ha sido una gran iniciativa que dará sus frutos.
Y el Museo de Arte Sacro sigue celebrando el Día de los Museos, que fue el pasado miércoles. Para ello, el próximo miércoles 25 y el sábado 28 han organizado dos visitas guiadas a través del museo para dar a conocer la persona y la vida de Adriano VI, de Adriano de Utrecht, cuyo nombramiento como Papa estamos celebrando en toda la ciudad por su 500 aniversario de la declaración en la Casa del Cordón. La entrada será libre a las 12:30 en la puerta del museo. Y la pastoral familiar ya tiene preparado su cierre de curso. También ellos están mirando ya la recta final de este curso 2021-2022. Será con una nueva peregrinación el próximo 18 de junio hasta el santuario de Estíbaliz. Desde la capital, desde Vitoria-Gasteiz, iremos andando hasta la patrona, la casa de la patrona de la provincia de Álava, de la diócesis, Nuestra Señora de Estíbaliz. En la web de la diócesis tienen toda la información para poder apuntarse y para saber qué momentos tendrá esta peregrinación de la pastoral familiar al santuario de Estíbaliz. No os lo perdáis. ¿Y os gusta el cine? ¿Te gusta el cine? Pues esta tarde tenemos un pase especial en el cine del Boulevard, en los cines Yelmo, con la película El Beso de Dios, quien tiene además como banda sonora al conocido tenor Andrea Bocelli. A las 8 de la tarde tendremos la ocasión además de hablar en persona sobre la película de la mano de su productor. El productor es Arturo Sancho. Os animamos a ir a las 8 esta tarde en los cines Yelmo de El Boulevard. Seguro que os gusta. Y otro plan que os proponemos para este fin de semana será mañana sábado a las 5 de la tarde en el Colegio La Inmaculada Concepción de Avechuco. Se representará la obra de teatro ¿Y tú qué ves?, interpretada por más de 50 personas y que narra la vida de Jesús, especialmente su pasión y su resurrección. La entrada a esta obra de teatro es libre y será hasta completar aforo, ya saben, a las 5 de la tarde en el Colegio Inmaculada Concepción de Avechuco. Y ya nos vamos ahora al Museo de Arte Sacro. Antes lo decíamos, están celebrando unas visitas guiadas, y para que nos cuenten un poquito más tenemos a Fran Fonseca, ya lo conocen ustedes, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de María Inmaculada. Fran, buenos días y gracias por estar aquí. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Esta semana se ha celebrado el Día de los Museos, que es el 18 de mayo, y siempre intentamos hacer algo especial ese día. En esta ocasión se ha hecho una visita guiada en torno a la figura de Adriano VI. Se trata de aprovechar la difusión que tiene este día en los medios para presentar alguna actividad interesante que anime a la gente pues a venir al museo. En este caso, como digo, vamos a volver a hacer la visita que se hizo el día 18, la vamos a hacer los días 25 miércoles y 28 sábado, los dos de mayo. Recuerdo que este año se conmemoran los 500 años del nombramiento como Papa de Adrien Florissons Boyens, que después sería conocido como Adriano VI, cuando fue nombrado Papa. Y recordemos que fue nombrado Papa cuando estaba en Vitoria. ¿Qué estaba haciendo? Pues era regente del emperador, a un rey, Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, en su ausencia, fue el regente. En este caso, estaba en el año 1522, estaba en Vitoria dirigiendo la guerra contra Francia y Navarra. Estuvo preparando, como digo, esta guerra y también tuvo que afrontar las revueltas comuneras con Castilla y otras revueltas como las germanías en Mallorca y Valencia. O sea, fue una época muy convulsa. Y bueno, en la ciudad se están celebrando estos días conferencias y actos que tratan sobre la figura de Adriano VI desde diferentes aspectos, ¿no? Pues en este contexto tenemos que situar estas visitas a las que se añade un itinerario que puede hacer cualquiera por su cuenta, del que hablaremos luego más adelante, si te parece.
Bueno, ¿y cuál es el contenido de la visita?
Bueno, pues en la visita vamos a elegir determinadas obras contemporáneas Adriano VI y buscaremos la manera de enlazarlas con distintos aspectos de la vida, de la figura de Adriano VI. Por ejemplo, nos detendremos en los bustos relicarios, que son de hacia 1520, fueron realizados en la ciudad alemana de Colonia y eran propiedad de Ortuño Ibáñez de Aguirre, natural de la ciudad, que detentó importantes cargos para Carlos I y fue colaborador de Adriano. Estas tallas están hechas de madera de roble, son de una gran calidad y reproducen bustos de mujeres ataviadas con ricos vestidos, ricos tocados y peinados. Y en el interior de estas tallas, que están huecas, hay reliquias, cráneos, restos de telas. En fin, en esta época poseer reliquias, comprarlas o incluso coleccionarlas era algo corriente entre la aristocracia. Carlos I poseía muchas y los miembros de su corte tendían a imitarle. No estaba al alcance de cualquiera tener estas reliquias, ¿no? Eran un signo de piedad y riqueza. Por otra parte, en otro sentido, en otro aspecto, Adriano VI aceptó públicamente su elección en un acto que tuvo lugar en el convento de San Francisco. La devoción por San Francisco seguía siendo intensa en esta época. Tenemos tres pinturas expuestas de San Francisco. Hablaremos de alguna de ellas. Esta devoción se debe en parte a que era uno de los santos más seguidos de la cristiandad y durante el siglo XVI hubo una extraordinaria demanda de San Francisco en penitencia, que era tal como las demandaba entonces la iglesia. Bueno, hablaremos de estas cosas. Otro ejemplo sería detenernos en alguna obra relacionada con la Eucaristía, puesto que Adriano VI fue un gran defensor de la Eucaristía. Recordemos que en la disputa con los protestantes, estos no creían en la presencia real de Cristo durante la celebración de este sacramento, que iba contra la creencia de los católicos, de manera que estos trataron de promocionar la Eucaristía, ¿no? Por esta razón, le dieron más énfasis o más valor a diversos objetos litúrgicos, como las custodias o los sagrarios. Se quisieron destacar más, a veces se hicieron más grandes o más llamativas, se llegó a procesionar con las custodias. Bueno, todo ello impulsó la creatividad en el diseño de estos objetos litúrgicos, ¿no? Observaremos, entre otras, una gran custodia que tenemos expuesta, la de Samaniego, que es del siglo XVI, realizada en Santo Domingo la Calzada. Es una obra, un prodigio. El cuerpo de la custodia es como una pequeña torre gótica, prodigiosamente decorada, y en su interior se colocaban las sagradas especies para que quedaran a la vista. También nos detendremos en alguna pieza que tenemos de Asia. Recordemos que el territorio asiático que pertenecía a la corona de Castilla quedaba englobada dentro de lo que entonces llamaban las Indias, y esto nos dará pie a hablar de la política de Adriano VI en América y en Asia. Entre otras cosas, hablaremos de cómo legisló sobre las órdenes misioneras, estableció que el envío de misioneros quedaba en manos del rey sin que los superiores de las órdenes pudieran imponerse, como ocurría hasta entonces, ¿no? Bueno, pues aquí tendremos ocasión de detenernos en piezas de América o Asia. Y bueno, esto como ejemplo, ¿no? Y respecto al itinerario, el visitante podrá hacer esta visita por su cuenta, contará con las indicaciones necesarias y con un texto que le permitirá encontrar las piezas e informarse de ellas. Es un texto que le facilitaremos y le permitirá, pues como digo, relacionar con los acontecimientos de la época.
Pues ya lo han escuchado, todo esto es muy interesante. Adriano VI, su tiempo, su vida. Fran, muchísimas gracias. Y para terminar, recuérdanos cómo podemos hacer para apuntarnos a esta visita.
Bueno, pues recuerdo para terminar que las visitas serán el 25 y 28 de mayo, miércoles y sábado respectivamente, a las 12:30. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Los grupos serán de 25 personas como máximo. Bueno, pues muchas gracias.
Y del museo nos vamos ahora a la librería diocesana ubicada en Vicente Goicoechea número 5 con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes, esta semana les traigo estas tres novedades, estos tres libros cuyos títulos son: el primero, Escuchando el eco de tu voz, 31 días con María, editado por Paulinas. Esas meditaciones en torno a textos del Papa Francisco nos van a ayudar a orar con María durante todos los días de un mes para escuchar el eco de su voz en nuestros corazones, tanto de forma personal como en diversas celebraciones comunitarias, tanto en el mes de mayo o en cualquier otro del año. El segundo libro se titula ¿Qué dice la Biblia sobre extranjeros, migrantes y refugiados? De la editorial Verbo Divino. Van Dan Nguyen nos acerca a un tema fundamental en las sociedades de nuestro tiempo. Ningún continente, región o país es inmune al fenómeno mundial de la inmigración. Reconociendo las complejidades y preocupaciones de la situación de millones de personas que aún se encuentran en circunstancias desesperadas, este libro busca desarrollar una respuesta apropiada de cada persona y de la comunidad mundial a este fenómeno. Dado que la Biblia es la palabra de Dios y la base de nuestra fe y práctica, nos dirigiremos a las escrituras cristianas en busca de inspiración y orientación. El objetivo es proporcionar una base y un marco bíblico para abordar los problemas de la migración en la actualidad. El tercer título es Tres amigos de Jesús. Son cuentos sobre tres niños que entablan una relación muy personal con Jesús, que cambia el rumbo de sus vidas. Editado por PPC. Ana, Marcos y Mara son tres amigos que viven en Cafarnaúm. De manera inesperada, Jesús entra a formar parte de sus vidas y a partir de ese momento todo cambia en ellas. Él les enseña una nueva forma de relacionarse con Dios y con los demás, desde el respeto, la misericordia y el amor. En palabras de Dolores Alexandre, las narraciones de este libro tienen algo de magia y de sorpresa. Al leerlas, descubrimos que ya estábamos dentro, que nos estaban esperando para que formáramos parte del grupo de Ana, Marcos y Mara, los tres amigos de Jesús. Y es que a él le gustaba tener cerca a la gente que quería, y ahora los que le vamos conociendo somos sus amigos de verdad. Esperamos sean estos tres libros de vuestro interés.
Y este mes, ya saben, lo venimos recordando estos días, el Papa Francisco nos pide que recemos por los jóvenes. Mayo, mes de María, quiere que sea un mes para que recemos por la fe de los jóvenes, por el proyecto de vida de los jóvenes y por el trabajo de los jóvenes en favor de la humanidad desde el mensaje del Evangelio, desde el mensaje de Jesús de Nazaret. Les encomendamos a todos ellos y escuchamos las palabras del Papa Francisco.
Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y, sobre todo, que pasen una feliz Pascua de Resurrección. Un fuerte abrazo, agur.